La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso. De bandera nuestra escuela, fiel lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilera, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días para todos. Hermosa mañana de sábado tenemos, cuando ya estamos llegando prácticamente a la mitad del quinto mes del año, del mes de mayo. Tenemos un programa cargado de información, información precisa y muy importante para todas las docentes y los docentes, tanto en actividad como jubilados. Hoy estamos vía remota con el amigo Oscar Frontrot, pero me parece que ni se debe notar. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo te va?
Daniel, ¿qué tal? Buenos días, buenos mediodías a vos, a la audiencia. Un saludo ahí a Sofía, a Conrado, a quienes están en el piso. ¿Cómo me escuchan?
Bueno, lo dicho, ni se nota. Pareciera...
Perfecto.
Solamente por una cuestión de honestidad brutal, contamos que vos no estás acá, que estás en vía remota, pero la verdad podríamos obviar el dato y nadie se daría cuenta porque salís como si estuvieras acá.
Vale el gesto, vale la honestidad porque, bueno, estamos por ahí en actividades en el interior y el viaje, mucho viaje, obviamente que se nota, además de los costos. pero bueno, ahí estamos, en una mañana, como decís vos, muy otoñal, lindo tiempo y, como también decís, ya doblando el codo de la mitad del quinto mes del año, qué tema,
¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, cómo se nos va el año. Bueno, y un año que todavía le queda un montón. Ni hablar, todo lo que le queda.
En tiempo y en
contenido. En tiempo y en contenido, lo que le queda, un montón. Bueno, y a propósito de lo que le queda, una de las cosas que al menos para el gremio serán muy importantes este año es que se renuevan autoridades, Oscar.
Es así, ya la asamblea del pasado lunes 8, determinó la fecha de la elección, que va a ser el 4 de agosto. Y designó a quienes estaban propuestas, a quienes el sindicato propone para integrar la Junta Electoral Central, uh-huh, que se va a encargar de coordinar, organizar y fiscalizar todo el organigrama y los actos eleccionarios en toda la provincia. Así que a partir de allí se desencadena todo el mecanismo y toda la organización. La Junta ya ha tomado posesión y vamos a hablar con quien es el encargado del área, que tiene a su cargo sobre todo la responsabilidad de organizar las elecciones administrativamente, que es la Secretaría Administrativa y de Actas. Uh-huh. Así que vamos a hablar con Mario Sosa para que nos cuente un poquito cómo se ha dado el proceso y en todo caso nos evacúe algunas dudas de cómo es el mecanismo, ¿no?
Está bien. Bueno, y vamos a estar hablando también, como lo venimos haciendo con los secretarios de los distintos niveles, respecto de varias cuestiones, pero fundamentalmente de que este año, tal como lo anticipábamos y nos lo vienen anticipando los secretarios, va a haber llamados a concursos, sobre todo para niveles directivos, en todos los niveles. Hoy nos vamos a ocupar del nivel superior y la UPC, ¿no? La Universidad Provincial.
Tal cual, vamos a hablar con María del Carmen, con Lita, nuestra compañera Lita Moyano, que está a cargo de esa secretaría, de ese nivel, junto con otras compañeras y compañeros, y nos va a contar cómo están trabajando en otros aspectos de la secretaría. Vamos a poner también hincapié en los concursos, en la convocatoria de concursos, y también vamos a hablar sobre la nueva gestión, las nuevas autoridades que han asumido en la Universidad Provincial, porque uh-huh, eso también es una novedad y vale la pena recalcar.
Ah, bien, está bien. Bueno, y finalmente nos vamos a encargar de algo que nunca paró, que son las jornadas de formación político-sindical. La última, si mal no tengo la info, fue en Río Cuarto y con una particularidad teniendo en cuenta los 70 años del gremio, ¿no?
Así es, se reunieron el pasado, no ayer, sino el anterior viernes en Río Cuarto y tuvo más una impronta de formación sindical con las y los delegados escolares, con todo el consejo, además de que aprovecharon para un poquito celebrar el primero de mayo allí, con un lindo encuentro con la temática resistencia, luchas y conquistas. Quiero contar también de que una de las razones por las cuales yo permanezco en el interior es que ayer estuvimos en la delegación Tulumba.
Ah, mira.
También con un encuentro con delegados, a modo de, bueno, bienvenida también, porque son delegadas y delegados que han sido electos el año pasado, y entre el fin de año y el conflicto paritario de este inicio 2023, no habían tenido la oportunidad de reunirse, a veces en algunos casos, verse por primera vez en calidad de delegadas y delegados, así que allí en Tulumba, con la compañera María Isabel Hidalgo, hubo un lindo encuentro con la gente de Formación Político Sindical. Se abordó también la temática de las resistencias, luchas y conquistas, no en tono de formación, sino como presentación de material. Y bueno, compartimos un lindo momento, como suele pasar cada vez que vamos en este tipo de delegaciones, que son un poco más chicas, que la gente, viste, es gente de pueblo, gente claro, como uno está acostumbrado por ahí, de acuerdo a la idiosincrasia de cada uno. Y vamos a contar en esta ocasión que una de las coordinadoras encargadas de la formación de resistencias, luchas y conquistas es la licenciada Mariana Tosolini, conjuntamente con Romina Clavero de LISIEC y obviamente toda la gente de Formación Sindical. Pero vamos a hablar con ella para que nos cuente cómo está armado, cómo está contado, cuál es esta propuesta de resistencia, luchas y conquistas, sobre todo ahora que estamos cumpliendo 40 años de democracia. Desde el sindicato ha habido mucho para contar y le vamos a preguntar a Mariana sobre eso.
Muy bien, de todo eso y muchísimo más va esta tiza que comienza, como siempre, con muy buena música. Sonido en vivo, uy, contasía que no escuchábamos esta canción. Las Pelotas, Si Supiera. Pelota sonando en vivo con una vieja canción, uno de sus hits, Si Supiera.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, aparte de los temas que anticipábamos recién con Oscar, que vamos a tener, de las charlas que vamos a tener, de las notas que vamos a tener, hay mucha información de otro tipo, Oscar, así es que empecemos a desandarla ya. Por ejemplo, el tema de la inscripción para los kits escolares para el año que viene, porque ya desde el lunes se abre la inscripción, Oscar.
Así es, Daniel, así es, y ya lo hemos publicado en nuestras redes, ya está dando vuelta, ojalá que tenga la difusión suficiente. Vamos a hacer todo lo necesario, porque es nuestra responsabilidad, de que tenga la difusión suficiente para que ningún afiliado que tenga hijos en edad escolar obligatoria, esto es nivel inicial, primario y secundario, se quede sin contar con su correspondiente kit escolar. Así que a partir del lunes 15 pueden entrar a través de autogestión del afiliado, solicitud de kit escolar, cargar correctamente los datos, revisar si tienen que cambiar de nivel porque su hijo o hija haya cambiado de nivel o ciclo, ¿sí? Porque recordemos que hay 5 kits diferentes.
Sí.
Hay uno para nivel inicial, hay uno para el ciclo básico de primaria y otro para el ciclo superior de primaria, y hay otro para el ciclo básico de secundaria y el ciclo orientado de secundaria. Así que vean bien, que quede bien cargado, que reciban el mail con el confirmado del número de gestión, con el número de gestión de confirmado de la solicitud, para que se queden tranquilos y el año que viene, en febrero, reciban clases, el correspondiente kit escolar.
Bien, entonces a partir del lunes a no dejarse estar, y de paso le dan una mano grande a todo lo que es el sistema logístico de UPC, como para que no ande tan a las apuradas y los kits puedan llegar en tiempo y forma como corresponde.
Exactamente. Vamos a anunciar después el cierre de la inscripción.
Bien, perfecto.
Pero recordemos que el año pasado tuvimos 3 meses.
Sí, sí, sí.
Un poco para dar una idea. De
todas
maneras, no dejen para último momento.
Muy bien. Y seguimos con la campaña de donación de sangre, en este caso en Cruz del Eje. Atención, la gente de Cruz del Eje.
Sí, el convenio con el Banco Central de Sangre sigue vigente y estos operativos, como le llaman, se van a seguir dando en todas las delegaciones que así lo requieran, que organicen y pongan el brazo, como decimos nosotros, para que puedan donar vida con su sangre. Campaña de donación de sangre en Cruz del Eje el próximo viernes 19 de mayo de 8 a 14 horas. Allí en la delegación, en General Roca 366 de Cruz del Eje, pueden solicitar turno al 03549-421-429. Atención, pueden solicitar turno al 03549-421-429 para que, bueno, tenga un poquito más organizado, sepan a qué hora tienen que ir. De 8 a 14 horas, el próximo viernes, en Cruz del Eje.
Gracias, Oscar.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, lo anticipábamos en el comienzo, el próximo 4 de agosto, ya se ha fijado la fecha, el próximo 4 de agosto habrá elecciones para renovar las autoridades del gremio de UPC. Y ya han asumido las autoridades de la Junta Electoral Central, que van a tener a su cargo todo lo que es la organización y la fiscalización de estos comicios en el sindicato. Como decíamos, 4 de agosto será la fecha de elección. Está en línea Mario Sosa, que es el secretario administrativo y de actas, y será uno de los encargados, uno de los responsables de la organización. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Un gusto escucharlo y, bueno, saludar también a toda la audiencia de nuestro programa.
Bueno, Mario, comienza para vos un trabajo importante. Contanos un poquito de qué se trata de aquí al 4 de agosto.
Le cuento, el 8 de mayo se realizó la asamblea extraordinaria y donde se definieron dos cosas muy importantes. Primero, la fecha, que se haría el 4 de agosto, del que se va a realizar la elección para renovar autoridades. Y segundo, también se determinó la junta electoral, los integrantes.
Bien.
De los cuales, lo importante en este caso es que para nosotros es importante de que tenemos 6 mujeres que van a integrar la lista de autoridades para esta elección.
La junta electoral está integrada por 6 mujeres.
Sí, bien. Detalle, Daniel. Uh-huh. Tenemos de presidente a la compañera Alicia Stefanini, uh-huh. a la de primer secretaria a la compañera Gladys Piccini, segunda secretaria titular, Lascano Patricia, y como suplentes a Maricel Rojas, Carranza María Esther y la compañera Beatriz Mirada.
Uh-huh. Está bien. ¿Cuáles son los plazos? Es decir, ¿cuál es el proceso que se inicia a partir de ahora? Ya se eligió, ya se fijó la fecha, se eligieron los miembros de la Junta Electoral. ¿Cómo sigue esto?
Bien, al día siguiente de lo que fue la Asamblea Departamental, el día 9, asumieron las autoridades de la Junta Electoral, hicimos todas las actas respectivas, las compañeras estuvieron presentes, y bueno, ahí se definió que la compañera presidenta iba a ser Alicia Stefanini. A partir de allí, ellas ya fijaron horario de funcionamiento para iniciar este proceso. También en la asamblea del día 8 se fijó que el día 1 de junio, primero de junio, se realizará la convocatoria a través de los medios con una solicitada donde va a estar estipulado la cantidad de mesas que va a haber y los horarios de se van a realizar las elecciones el día 4 de agosto. Es muy importante aclarar, Daniel, que nuestro estatuto dice, y el estatuto en general de lo que tiene que ver con elecciones, dice que el padrón que se tomará hará un corte 3 meses antes de la convocatoria, es decir, 3 meses antes del 1 de junio. Uh-huh. Es decir, también que estaría cortando el padrón, como se dice, el día 28 de febrero. Todos los afiliados que al día 28 de febrero estaban en el padrón, estaban afiliados, podrán votar. A partir del 1 de marzo ya no entrarían en padrón para estas elecciones.
Bien, ahí el padrón incluye activos y jubilados, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos a los jubilados y a los activos en un mismo rango, se obtienen voz y voto, por lo tanto están incluidos para la próxima elección. Tenemos un padrón de jubilados, donde, bueno, ahora ya comenzamos a pedido de la Junta Electoral a realizar el corte, que lleva un proceso que se trabaja con sistemas de nuestra institución, donde ahí donde va a dar, una vez que lo pide la Junta Electoral, la cantidad de docentes activos y jubilados habilitados para votar el día 4 de agosto, y también la Junta Electoral nos va a solicitar los padrones respectivos para cada departamento, lo cual también es lo que de alguna manera determina las distintas formas que tiene cada consejo. Uh-huh. Las formas van de la 1 hasta la 5 y tiene que ver con la cantidad de afiliados que tiene cada departamento, lo que también eso permite determinar cómo se forma el consejo, con cuántos integrantes, y también la cantidad de delegados departamentales por departamento que le corresponden a cada una de las delegaciones.
Está bien. El 1 de junio entonces es la convocatoria. ¿Cuándo se deben presentar las listas? ¿Hasta qué día hay plazo para presentar las listas? No sé si lo dijiste.
Claro, el 1 de junio se hace la convocatoria y las listas van a tener, más allá de todo lo que va a ir sucediendo en esta etapa, que seguramente lo van a conversar después con las compañeras de Junta Electoral, uh-huh. Más allá de esto, van presentando colores, se van presentando agrupaciones. Bien. Con reservas de colores y demás. Uh-huh. La lista, el plazo es el 14 de junio, que es el último día donde tiene hasta las 0 horas, hasta las 24 horas del día 14 de junio, es donde pueden presentar las listas de acuerdo a cómo se vayan armando y cómo se vayan conformando.
Está bien. Se renuevan autoridades en toda la provincia, es decir, también las autoridades departamentales se renuevan.
Claro, nuestro gremio renueva la Junta Ejecutiva Central y a la vez cada uno de los consejos delegados departamentales, que tiene su propia conducción en cada uno de los departamentos. Por eso quería decir que, de acuerdo a la cantidad de docentes afiliados que tiene cada departamento, es la conformación del consejo y de la cantidad también que corresponden en cuanto a delegados departamentales a la Asamblea Provincial.
Está bien. Bueno, este también es un dato importante ese, ¿no? Eso también es un dato importante. Por el momento no se puede hablar de las listas que van a competir porque eso se verá en junio, ¿no es cierto?
Claro, el día 14 de junio, al día siguiente, ya van a estar siempre la Junta Electoral envía a cada delegación los que están habilitados ya para participar. No obstante, después del 14 de junio viene un periodo cortito donde, que le denominamos periodo de tacha, donde por ahí se pueden, si hay alguno que no reúne los requisitos, hay alguno que definitivamente decide no estar en ese periodo, hay un periodo de tachas que se puede hacer algunas modificaciones, pero prácticamente, y después de eso ya quedan ya las listas conformadas para poder participar de la elección del 4 de agosto.
Está bien. ¿Alguna cosa que haya que tener en cuenta? Otro tema, no sé si ya está definido o no. ¿Se vota en todas las escuelas de la provincia o se determinan escuelas?
Bien, muy buena pregunta, Daniel. Las delegaciones arman un esquema de mesas tratando de facilitar el voto a la mayor cantidad de afiliados. Uh-huh. A veces es difícil, donde los departamentos que son muy extensos, y pero igual se busca la forma de que estén muy cerca de los compañeros que votan. Claro. No se puede hacer por escuela porque se haría generar una multitud enorme debido a la cantidad de afiliados que tenemos de autoridad de mesa, y por eso, como en toda elección, se busca que el afiliado tenga la posibilidad de votar. También van a tener un periodo que seguramente la Junta Electoral lo va a informar, donde podrán realizar algunos cambios, buscar los compañeros. También en la página de UPC, la Junta Electoral va a publicar, como lo hace siempre, una autoconsulta donde uno pueda poner su DNI y le va a decir en qué mesa vota o que está cargado en esa mesa, pero puede suceder que algún docente se haya trasladado de departamento, de ciudad, de escuela, y que, bueno, decida, le plantea a la Junta Electoral votar en algún lugar que le quede más cómodo. Eso también es posible, por eso es que se publica una especie de padrón provisorio para que los compañeros puedan consultar y después buscar la mayor comodidad para ese día poder ir a votar. Está bien. Eso se da, y es importante también tenerlo en cuenta, porque muchos compañeros no lo tienen en cuenta, no consultan, y después por ahí dicen que los han puesto en una mesa muy lejos, y en realidad es un compromiso doble, el nuestro de informar, de la Junta Electoral de informar, y un compromiso del afiliado que manifiesta intención de ir a votar, controlar dónde vota para que después no le quede atrás mal.
Bien, es una perogrullada. Es repetitivo, pero me parece que es un dato importante. Votan solo los afiliados al 28 de febrero del 2023. Esto es solamente ellos, ni los que no están afiliados, ni los que se hayan afiliado con posterioridad de esa fecha, ¿verdad?
Tal cual, Daniel. Es muy importante lo que vos decís, porque por ahí circulan estas noticias falsas, que confunden, que no ayudan, que no suman, que ponen en cuestión y sospechas a lo que es algo tan transparente como una elección, una votación que se organiza hace muchísimo tiempo, particularmente en la UPC, donde hay que informar bien. Por ahí han circulado a través del Facebook, de algunas redes sociales, diciendo afiliate ya para que votes, y en realidad lo que está claro es que son 3 meses antes de la convocatoria, que va a ser el 1 de junio. Bien. Entonces, para no confundir, está muy bueno esto de dejar en claro, tienen que estar afiliados, no puede votar los no afiliados, no pueden ser autoridad de mesa los no afiliados. Claro. Eso también muchas veces sucede, que compañeros quieren ser autoridad de mesa pero no están afiliados. Todo el que participa del proceso de elección, de nuestra elección, tiene que estar afiliado. Eso está claro, y bueno, también invitamos a que se sigan sumando a nuestro gremio para que a futuro tengan ese derecho también de participar activamente de las votaciones y de la integración de lista en caso que así lo quieran.
Mario, te agradezco muchísimo. Seguramente de aquí hasta que termine el proceso volveremos a hablar. Te mando un gran abrazo por estos datos que nos has dado, ¿eh?
Dale, Daniel, un abrazo grande. Y bueno, como vos habías dicho al principio, nuestra secretaría con nuestro equipo de trabajo estará al servicio de la Junta Electoral para brindarle todo lo que necesita para que esta elección se lleve a cabo de la mejor manera y lo más transparente, y totalmente transparente, más que más transparente, para que todos los compañeros se sientan representados con la nueva conducción que va a renovar, digámoslo, por este periodo 2023-2027. Así que un abrazo a todos. Que tengan un buen fin de semana.
Ahí estaba Mario Sosa, el secretario administrativo de actas de UEPC.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UEPC, contactate con tu delegación.
Bueno, 12:28, ya volvemos con la música, pero querías agregar algo, Oscar.
Sí, además de agradecerle a Mario la información precisa, les informamos que la Junta Electoral Central, integrada por quienes ya Mario mencionó allí, funcionará a partir del día de su conformación, en realidad el día siguiente, el día 10 de mayo, en nuestra sede gremial de 25 de mayo 427, en el cuarto piso de la ciudad de Córdoba. Bien. En el horario de 10 a 14 horas. Ajá. Atención, porque si alguien quiere consultar algo a la Junta Electoral debe escribir por mail. Para que quede constatada la consulta y eventualmente la respuesta, deben consultar por mail a juntaelectoralcentral@upc.org.ar.
Bien.
Repito, consultas para la Junta Electoral Central solo por mail a juntaelectoralcentral@upc.org.ar. Ellos están de 10 a 14, allí a esa hora seguramente responderán las consultas pertinentes.
Bueno, gracias por la aclaración, muy importante, Oscar.
UEPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Venimos de clásicos esta mañana. Los Redonditos, Vencedores, Vencidos.
Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo. Vencedores, vencidos, te has jugado mi amor de la alarma. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes. De un nudo con tu voz, de un ciego como yo. Vencedores, vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, en paño Andorra y Vans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en un manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio.
Vencedores Vencidos, clásico de todos los tiempos con Patricio Rey y sus Redondos de Ricota.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, ya vamos a estar hablando del tema de los concursos y las novedades que hay en el nivel superior, las nuevas autoridades de la Universidad Provincial, pero antes tenemos cosas para contarles con Oscar, por ejemplo, que desde el lunes, che, cuántas cosas que empiezan a pasar la semana que viene, van a estar abiertas las inscripciones para convocatoria cobertura de cargos de secundaria, ¿no?
Es así, ya lo adelantaba un poco, bueno, con esto de que empieza la segunda mitad de mayo y queda mucho, está claro que hay que desarrollar las actividades. El gobierno ha decidido que este año, y no sin un poco de logro del sindicato, de que recordemos que la ley de concursos fue una especie de logro del sindicato, porque hasta hace muchos años había un déficit en ese sector, en ese caso de los concursos. Las escuelas por allí cubrían sus cargos directivos con precariatos o con interinatos, y a través de los concursos se puede legitimar el nombramiento en esos cargos. Así que tenemos que hacer esta salvedad y decir que la Secretaría de Nivel Secundario anunció la semana pasada, en la nota que le hicimos a Daniel, que ya el lunes o martes salía la convocatoria. Bueno, esto ocurrió tal cual, y desde el lunes 15 y hasta el 19 de mayo estará abierta la inscripción de la convocatoria para la cobertura de cargos de director, vicedirector e inspectores en las modalidades de secundaria, jóvenes y adultos, educación técnica, formación profesional y formación profesional, así se llama la modalidad, educación técnica y formación profesional, y escuelas especiales y hospitalarias. La inscripción, atención a las y los aspirantes, es online. Uh-huh. Ingresá a nuestra página web para acceder a los links de inscripción, allí en la sección de educación secundaria y modalidades educativas, conocer las resoluciones al respecto, y en esa misma fecha, entre el 15 y el 19, también estará abierta la inscripción para la cobertura de cargos directivos de nivel inicial y primario. Así que seguramente tendremos mucha más información para darles. Queremos decirle a todas aquellas docentes y docentes varones también que decidan inscribirse para concursar en cargos directivos, que lo pueden hacer desde el 15 al 19 de mayo y que van a tener todo el apoyo de nuestro sindicato para que, si deciden asumir semejante responsabilidad en estos tiempos, lo puedan hacer lo mejor posible.
Muy bien. Bueno, y atención, gente de nivel secundario, porque hay una nueva prórroga de convocatoria para inscripción en LOM para el año que viene.
Sí, segunda prórroga, porque como pasa siempre, a último momento queda mucha gente afuera. ¿Por qué? Porque por allí colapsa el sistema por allí no anda lo mejor posible y queda gente reclamando de que por alguna razón no pudo terminar su inscripción para las LOM 2024. Así que hasta mañana domingo 14 de mayo inclusive, la inscripción podrá realizarse como siempre a través del CIDI.
Bien.
¿Sí? Nivel secundario, convocatoria para inscribirse en ASLOM 2024 hasta mañana domingo 14 de mayo inclusive.
Mañana domingo hasta las 24, digamos, hasta el último minuto.
Hasta las 0 del lunes o a las 24 del domingo. Sí.
Gracias, Oscar.
UPC. Nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, venimos hablando con los secretarios de los distintos niveles en los últimos programas. Hoy le toca al nivel superior y Universidad Provincial de Córdoba a Alita Moyano. Hay varias cuestiones para hablar. Me parece que lo más urgente, lo más coyuntural es el tema de las convocatorias para los concursos, pero hay otras cuestiones. ¿Cómo estás, Lita? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día, Oscar. Buen día a toda la audiencia y, bueno, a nuestro equipo del programa La Tiza.
Bueno, Lita Moyano, la secretaria de nivel superior y la Universidad Provincial. Lo primero es lo primero. ¿Ya se publicó la convocatoria para concursar cargos directivos, Lita?
Ya se publicó la convocatoria mediante la resolución que es la 158-2023, y bueno, tiene una rectificatoria también, que es la 162-2023, que agregaron dos cargos más. Uh-huh. Nosotros, esta es una convocatoria para cargos directivos, vicedirectivos y de regentes de nivel superior y cargos de nivel secundario de las escuelas normales que pertenecen a la Dirección General de Educación Superior. Nosotros de la Secretaría adherimos a esta convocatoria a concursos porque consideramos que la titularidad en los docentes no solamente genera, y en este caso de los cargos de gestión, no solamente genera la estabilidad laboral tan importante, tan necesaria, sino que además consolida la posibilidad de proyectos a corto, mediano y largo plazo en un proyecto institucional con la participación de los distintos actores institucionales a nivel superior, como para no adherir y como para no acompañar, ¿verdad? Entonces, desde nuestra Secretaría acompañamos, lo hemos manifestado, acompañamos a quienes se postulen en los institutos y cargos que están vacantes de las distintas delegaciones. No son todos, pero son varios, son muchos. Uh-huh. Y además acompañamos en una propuesta que trabajó la Secretaría de Educación, como siempre, que es una propuesta, un plan de apoyo, y que la hemos trabajado juntos en aquellos aspectos que desde la Secretaría sabemos que son particulares para el nivel.
Bien.
Así que ya estamos dispuestos y dispuestos a acompañar y a ofrecer todos aquellos dispositivos y todo aquel... ya situaciones que tengan demandas hacia la Secretaría de Nivel Superior.
Bien.
A la Secretaría Gremial de Nivel Superior.
Lita, ¿cómo vienen el tema de los plenarios por el tema de demandas, necesidades para el nivel?
Sí, nosotros teníamos una agenda de plenarios y ese es un tema también. Nosotros, la Asamblea Provincial, aparece con una demanda puntual que tiene que ver con la titularidad de las y los docentes, teniendo que ver esto con lo que expresaba ahora sobre la estabilidad laboral y la posibilidad de proyectos institucionales donde me tengas como docente de una forma en una situación de revista titular que lo haga posible. Esta es la principal demanda. Nosotros veníamos con una fuerte movida en diciembre, si vos te acuerdas, que eran plenarios, reuniones, encuentros, sí, radios abiertas, cortes de rutas, cuando salieron las resoluciones de las convocatorias, los concursos para horas cátedras. Y en esto, ser clarísimo, no estamos en desacuerdo con los concursos ni con aquellos procedimientos que permitan la titularidad de nuestras compañeras y compañeros, porque siempre apuntamos a la jerarquización. Uh-huh. Entendemos que no ha habido una participación para poder decidir el cómo. Nosotros como secretaría y acompañadas por el compañero Oscar Ruibal y en muchas instancias con nuestro secretario general Juan Montserrat, hemos participado en reuniones con el ministerio, no hemos acordado en ciertas instancias o modos de querer operar estos procedimientos, particularmente con los docentes 2010-2019. Entonces estamos en estado de alerta, estamos en estado de alerta porque no hemos sido convocados, porque es como un ruido que pronto van a llamar a los concursos, y creemos, en primer lugar, de que hay mucho por revisar y fundamentalmente por acordar. En segundo lugar, que quizás no sea este el momento de comenzar con un procedimiento que no va a completar la titularidad de todas y todos los docentes que representamos en el nivel. Por las circunstancias que estamos atravesando, estamos en un proceso de elecciones, estamos en un proceso donde se habrá cambio de autoridades en el ministerio, seguramente en la dirección. Entonces me parece que es algo para repensar y para reajustar. Vuelvo a insistir, la UPC no está en desacuerdo con que se realicen y se lleven a cabo procedimientos de titularización de nuestras compañeras y compañeros, de los cuales muchos hace 13 años que son interinos.
Claro. Hablemos un poquito de la Universidad Provincial, porque tiene nuevas autoridades, ¿verdad?
Así es, tienen nuevas autoridades. Nosotros el año pasado estuvimos con un arduo trabajo, venimos en un proceso en el cual queríamos que se dieran las elecciones. El último fue el reglamento electoral, ya listo para que se convocara elecciones y se designaran las autoridades, y hemos trabajado mucho para acompañar esa instancia, pero bueno, los tiempos políticos por ahí no responden a los tiempos institucionales, en este caso de la Universidad Provincial. Se realizó este año un cambio de autoridades. El magíster, Jorge Jaimez, es el nuevo rector normalizador.
Ajá.
Y como UPC y desde esta secretaría nos pusimos a disposición, como siempre lo hemos hecho, para avanzar en esta normalización.
¿Y cómo viene ese proceso? ¿Cómo viene ese proceso, Lita?
Bueno, nosotros hoy nos encontramos en en una agenda de demandas puntuales. Entendemos que la normalización, para que llegue a cabo, ellos necesitan y están haciendo un proceso de autoevaluación institucional a través, tiene que implementarse con la CONEAO para reunir todos los requisitos, y lo entendemos que es así. Cuando en la instancia de solicitar la fecha de las elecciones, el mismo nos expresa a la UPC que será antes de agosto del 2024, lo cual es importante saber que será antes de que se vence el plazo de la prórroga que se había solicitado para la normalización. Uh-huh. En el medio de este tiempo, nosotros seguimos, insistimos con el reclamo del pago debido que debe realizarse a los docentes con cargos de dedicación y módulos horarios universitarios. También hemos puesto en la mesa de la Comisión Paritaria Permanente Docente el tema de conformar la orgánica de la institución, la orgánica de la Universidad Provincial, con todos los cargos y los ajustes administrativos que deben hacerse, como así también la reconversión de los docentes de sus horas cátedras en cargos de dedicación, que es una deuda pendiente que la UPC ha acompañado, que esto no se diera en la inmediatez por los procesos que se dieron con los concursos de regularización, y bueno, pero ya es tiempo de trabajar y pensar en que esto se haga realidad cuanto antes, y de la misma manera que se establezca un régimen de licencias de incompatibilidad disciplinario propio para el docente universitario provincial. Digo, esa es la agenda que tenemos, además de otros temas que siempre aparecen. En este sentido, nosotros hemos conformado con compañeras y compañeros una comisión de la UPC dentro de la Secretaría. Son uh-huh. compañeros que hace 10 años están trabajando como delegados desde que y más desde el 2013, y bueno, con ellos hemos tenido también una reunión con el rector, poniéndonos a disposición para trabajar en las comisiones, y nosotros tenemos nuestras propias comisiones que tienden a tratar de consolidar esta universidad pública, gratuita y de calidad, con todos los aportes que podamos hacer, tanto en lo que refiere a los derechos del docente universitario, también en los aspectos académicos. Son compañeros muy consolidados y muy consistentes su desarrollo profesional con titulaciones, y que son parte de esta comisión, de la cual la verdad que como UPC nos sentimos orgullosos porque están aportando mucho para esta Universidad Provincial de Córdoba.
Bien, bueno, y como decías antes respecto a la otra cuestión, ojalá que los procesos electorales no demoren. Uno entiende que naturalmente se producen demoras con los procesos electorales, pero no más allá de lo conveniente o de lo atendible, ¿no? Este proceso de normalización.
Exactamente. Debe ser normalizada, debe ser legitimada con sus autoridades. Y es un orgullo para nosotros saber que nuestros delegadas y delegados son legitimados por el voto de sus compañeros, y queremos que eso también suceda con las autoridades universitarias.
Señora, le agradecemos muchísimo y ha sido un gusto charlar con usted de nuevo, ¿eh?
Oh, y al contrario, gracias a ustedes, y que tengan un buen fin de semana, y por supuesto también la audiencia.
Ahí estaba Lita Moyano, la secretaria de nivel superior y de la Universidad Provincial de Córdoba.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Somos cómplices los dos.
Está en boca de todos por la serie de Fito, Fabi Cantilo, Cómplices.
Al menos sé que huyo porque amo. We'll be right back.
versión de Fabi Cantilo de un clásico de Soda Estéreo como es Prófugos. Ahí estaba Fabi Cantilo con Prófugos.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, volvemos a tomar contacto con Oscar, que tiene más info para todos ustedes, mucha info que viene desde el lado de Oscar. Háblanos un poquito, Oscar, del plan de apoyo a concursos de la Secretaría de Educación.
Sí, sí, ya estamos muy en boga con los concursos. Recién hablábamos con Lita la semana pasada con secundaria, nos queda primaria todavía para precisar algunas cuestiones, pero lo que pasa siempre que hay concursos es que la Secretaría de Educación, junto a las secretarías gremiales, obviamente que están involucradas, invitan a participar del plan de apoyo a concursos para cubrir cargos de gestión directiva de todos los niveles y modalidades, que se desarrollará desde el 24 de mayo al 5 de julio. Atención, los plazos, porque seguramente entrando a la página tendrán los plazos de inscripción también. El plan de apoyo a concursos se desarrollará desde el 24 de mayo al 5 de julio. Recordemos que justo para esa fecha, el 25 de mayo es cae jueves, hay un feriado puente, y ténganlo presente a eso, pero entre el miércoles 24 de mayo y el 5 de julio se desarrollará este plan de apoyo. La modalidad es a través del aula virtual y encuentros sincrónicos destinado a afiliadas y afiliados que se hayan inscripto para concursar. La inscripción son ahora, entre el lunes y el viernes, y una vez inscritos pueden aquellos que son afiliados a nuestro sindicato decidir participar del plan de apoyo destinado a afiliadas y afiliados que se hayan inscrito para concursar y deben presentar el comprobante de su inscripción. La inscripción para el plan de apoyo es del 15 al 22 de mayo.
Bien.
Si bien se inscriban para concursar, pueden inscribirse para el plan de apoyo. Del 15 al 22 de mayo, a través del link que encontrarán en la nota subida a nuestra página web de la Secretaría de Educación, que conduce nuestra compañera Aurorita Caballero y que cada vez que hay concurso le brinda a nuestras afiliadas y afiliados el mejor apoyo para poder llevar ese proceso, como decía antes, lo mejor posible.
Muy bien. Bueno, ¿qué novedades hay respecto de tema APROS, Oscar? El APROS que en estas horas se ha visto afectado también por el hackeo que afectó a la gente de Redbus, también a la carga, en realidad a los kioscos en los que se deben cargar las tarjetas para viajar en colectivos. El APROS también ha sido víctima de eso, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Mira, el APROS que todas las asambleas provinciales tiene una pestañita particular, porque sobre todo en el interior deja mucho que desear. Y como si fuera poco, fue víctima también, como decías vos, de este ataque informático en el día de ayer, y en algún momento se cayó el sistema, no se podrían autorizar recetas ni generar recetas para medicamentos. El APRO salió a aclarar que va a garantizar, de acuerdo a una conversación y un acuerdo que hizo con el Colegio de Farmacéuticos, que va a garantizar la provisión de medicamentos sin ningún tipo, los que están en su vademécum, por ejemplo, por supuesto,
claro,
con los descuentos correspondientes. Un poco para llevar tranquilidad, pero también dejar sobre relieve de que el APRO en el interior, sobre todo, deja mucho que desear, y muchas y muchos compañeros y compañeros empleados públicos, porque no solamente es la obra social de los docentes, tienen muchas falencias en coberturas, en farmacias, en atención médica, así que eso lo dejamos asentado, pero llevamos la tranquilidad de que la APROS garantiza la provisión de medicamentos.
Sí, sí, ojalá que esta información llegue a lo más profundo del interior, porque muchas veces queda en capital, ¿no? Y que llegue a todas las farmacias, sobre todo la información, que llegue clara, por las dudas de que, porque todavía no se ha resuelto el tema, está en vía de resolución el tema informático.
Tal cual, así que bueno, esperamos que si alguien necesita medicamentos, sobre todo cuando son muy sensibles, cuando hay problemas de salud muy angustiantes, que el APROS contenga, resuelva sobre todo las situaciones de urgencia de las y los afiliados.
Muy bien.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, Oscar, Resistencias, Luchas y Conquistas, UPC, Resistencias, Luchas y Conquistas, así se llamó la primera parte de este módulo de la jornada de formación político-sindical que se hizo el 5 de mayo en Río Cuarto, ¿no?
Sí, en el encuentro, y obviamente, como dice, como como dice allí la presentación, es la primera parte, porque hay tanto para hablar. Imagínate, son 40 años de democracia. En realidad, estamos en el marco de los 70 años del sindicato también. La construcción colectiva de la memoria de nuestras luchas y delegadas, tiene testimonios para dar. Algunos todavía viven, es el caso de nuestra compañera Claudia Fossati, que también ayer nos acompañó allí en Tulumba, y que es la memoria viviente. Así que bueno, todo eso sistematizado y tratado de poner a disposición de nuestros compañeros delegados y delegadas, lo lleva adelante el ISIEC también, y una de las coordinadoras es con quien vamos a hablar ahora.
Sí, porque ya está en línea, ya está Mariana Tosolini, que fue la coordinadora de este encuentro, la profe Mariana Tosolini. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día, ¿cómo están? Es un placer para mí poder estar aquí con ustedes.
Bueno, contanos un poquito de esta primera parte de este módulo de formación político-sindical con la particularidad especial de los 70 años de la UPC, lo que es lo mismo que decir hablar de construcción colectiva, hablar de lucha, hablar de memoria. Contanos un poquito vos.
Tal cual, así como vos lo estás planteando. Esta formación no está pensada en un sentido tradicional, sino que entendemos la formación como un proceso colectivo entre compañeras y compañeros, pues somos todos docentes y militantes en el sindicato. Uh-huh. Y también porque no es una propuesta cerrada, no es una capacitación que uno arma y se cierra con ciertos contenidos, sino que es una construcción que vamos haciendo en las distintas delegaciones, donde a partir de plantear algunos núcleos de sentido en torno a las políticas, ¿no?, en estos 40 años de democracia y las luchas docentes que han estado presentes en esos 40 años, vamos construyendo allí un diálogo entre esa historia más general de las políticas y lo que los compañeros fueron viviendo en cada una de sus delegaciones en torno a esas luchas docentes. Por eso es una construcción colectiva. Uh-huh. Porque en cada una de las delegaciones se va nutriendo de los aportes y de las experiencias vividas allí por las compañeras y los compañeros.
Uh-huh. ¿Y qué tantas experiencias y qué tan ricas han sido esas experiencias? Imagino que no alcanza un módulo para tanto.
La verdad que no, siempre los tiempos son cortos, porque las experiencias allí que van trayendo las compañeras y los compañeros son sumamente ricas, diversas y también de distintas temporalidades, porque hay compañeros que recuerdan su lucha de los años 80, todo lo que significó la recuperación del sindicato en el marco de la recuperación democrática. Uh-huh. Otros traen sus experiencias de los 90, del 2000, ¿no? Todas esas experiencias que no solamente es una cuestión de anécdota, digamos, que nos juntamos a contar, sino que esas experiencias van transformándose en un texto nuevo para los nuevos compañeros que ingresan. Uh-huh. Porque una de las preguntas que orienta esos encuentros es, bueno, ¿cómo recibimos a los nuevos y a las nuevas? Uh-huh. Estos que se incorporan y que nacieron en otros tiempos, que no han vivido toda esta historia que vamos compartiendo nosotros, ¿no?
Uh-huh. Mariana, me pongo quizás un poco en abogado del diablo, uh-huh, pero teniendo en cuenta que ustedes están formando a jóvenes que están construyendo colectivamente, jóvenes delegados que están colaborando en la construcción colectiva a partir de una decisión personal, pero que en definitiva son jóvenes que tienen por ahí otra mentalidad, vienen con otro chip, que a su vez comparten y son representantes de docentes que también son jóvenes, en un mundo que es distinto al que por ahí vivieron y en el que lucharon aquellos que traen las experiencias. ¿De qué manera se puede aprovechar eso?
Así como vos lo decís, es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no?, en esto de cómo recibimos a los nuevos. Digo, nosotros que tenemos otras historias y así las distintas temporalidades que dialogan allí, es analizando los contextos donde se dan las luchas. Mm. Porque no hay luchas en sí mismas buenas y malas, o sea, no hay una cuestión ahí absoluta, sino que esas luchas se van resignificando en distintos contextos, en los problemas de una época. Entonces allí es donde introducimos algunas herramientas analíticas que ayuden a los compañeros a pensar los contextos en los que tienen que trabajar. Uh-huh. Y los que tienen que desempeñar sus funciones, que van a ir cambiando. Ni siquiera son estos que tenemos hoy. Los nuevos escenarios van a ir cambiando y van a ser cada vez más complejos. Entonces, contarles las memorias, van anudadas allí algunas herramientas analíticas para pensar los sentidos de las políticas en contextos que son económicos, culturales, sociales, ¿no?, políticos, con una complejidad cada vez más creciente.
Claro. Serían especies de superestructuras que les servirán para que ellos vayan armando sus propias estructuras y sus propias estrategias en la lucha que les toca, ¿no?
Y sí, en una parte podríamos pensarlo allí. También construir criterios acerca de cómo analizar,
claro,
las políticas públicas y en ese marco las educativas.
Está bien.
¿Quiénes son los sujetos que se benefician de cada una de las políticas? ¿Qué intereses hay en juego, digamos, ¿no? Que les permitan después, frente a nuevas políticas que tendrán que asumir en su tarea, poder analizarlas, ¿no? Entender a qué apuntan y cuáles son las intencionalidades que están en juego.
Está muy bien. Bueno, muy interesante entonces. ¿Notaste también en tu carácter de coordinadora que los chicos, le digo los chicos porque, bueno, son jóvenes, se enganchan en esto?
Sí, yo creo que por ahí a veces pensamos que a los jóvenes no les interesa la política, y no es así. A lo mejor no les interesa algunas formas de hacer política, claro, o determinados sentidos, pero involucrarlos y construir sentidos con ellos, también dialogar en estos sentidos, no solamente lo que pensamos nosotros, los que coordinamos estos espacios, sino también qué saberes, sentidos, emociones ponen en juego estos sujetos a la hora de asumir estas tareas. Porque, bueno, por algo están allí,
claro,
¿no? Entonces ahí hay una intencionalidad y un compromiso que están asumiendo y que bueno, que requiere poder dialogar y construir allí sentidos en común.
Claro, y también me parece que es una, usaste una palabra muy interesante, responsabilidad. Escuchar las historias, las anécdotas, las construcciones de otros en otros tiempos, me parece que te llena de responsabilidad, porque si es que sos inteligente, te ayuda a darte cuenta de que lo que tenés por delante es un trabajo en serio y responsable, ¿no?
Así es, tal cual. Y respetar los saberes de otros,
claro,
¿no? No solamente lo que uno lleva, sino, bueno, a ver qué me está diciendo el otro. Entonces hay un trabajo importante de escucha,
claro,
y de diálogo.
Claro, claro. Muy interesante, Mariana. Bueno, te mandamos un abrazo y gracias por tu aporte, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes por estar difundiendo estas actividades.
Mariana Tosolini, quien ha sido la coordinadora de esta jornada de formación político-sindical en Río Cuarto, con la primera parte del módulo UPC, Resistencias, Luchas y Conquistas. Nos estamos yendo, querido amigo Oscar Frontrot, nos reencontraremos la semana que viene.
Sí, nos estamos yendo, ya sobre el límite de la zona de transferencia o pase del testigo, del testimonio, como si fuera una posta. Le agradecemos ahí a Conrado, a Sofía, a Mariano en grabaciones, y nos reencontraremos el sábado que viene.
Gente, muchísimas gracias por todo, que tengan un lindo fin de semana. Gracias, chao.
Marcha y cae.